Había tres fiestas anuales: la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas. En estas fiestas todos los hombres de Israel debían presentarse delante del Señor en Jerusalén. De todas estas fiestas, la Pascua era la más concurrida. Acudían muchos de todos los países donde se hallaban dispersos los judíos. Era primavera, época en la que la familia de José, sus amigos y sus parientes viajarían juntos a Jerusalén. Iban allí todos los años para celebrar la Pascua. Nazaret se encontraba a unos 120 kilómetros o 75 millas de Jerusalén. Todos estaban ocupados y entusiasmados con los preparativos para el viaje. De todas partes de Palestina venían los adoradores en grandes multitudes. El viaje desde Nazaret, que estaba situado en Galilea, ocupaba varios días y los viajeros se unían en grandes grupos para obtener compañía y también protección. Las mujeres y los ancianos iban montados en bueyes o en asnos en los lugares más escabrosos del camino. Pero los hombres más fuertes y los jóvenes viajaban a pie. El tiempo de la Pascua entonces correspondía a fines de marzo o principios de abril, y todo el país era alegrado por las flores y el canto de los pájaros. A lo largo de todo el camino había lugares memorables en la historia de Israel, y en esos lugares los padres y las madres se detenían para relatar a sus hijos las maravillas que Dios había hecho en favor de su pueblo en los siglos pasados. Amenizaban sus viajes con cantos y música, y cuando por fin se vislumbraban las torres de Jerusalén, ¡ah!, todas las voces cantaban triunfantes y gozosas. En tus atrios descansarán nuestros pies, oh Jerusalén. Reine la paz dentro de tus muros y la abundancia en tus palacios. Hoy, sábado 22 de febrero del 2025, tendremos la lección número 230 de la historia sagrada titulada La visita de Pascua, parte 1. ¡Feliz, bendecido sábado! Sean todos bienvenidos.
Amén. ¡Feliz sábado!
¡Feliz sábado para todos! Amén.
Amén. Bendecido sábado para todos. Muchas gracias.
Demos inicio a nuestro servicio cantando las estrofas del himno Cuando leo en la Biblia.
Cuando leo en la Biblia cómo llama a Jesús y bendice a los niños con amor, yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador.
Ver quisiera sus manos sobre mí reposar, cariñosos abrazos del sentir. Su mirada disfrutar, las palabras escuchar, a los niños dejad a mí venir.
¿Cuántos hay que no saben de la bella mansión y no quieren a Cristo recibir? Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar en el cielo, do los convida a ir.
Yo espero aquel día venturoso sin fin, el más grande, el más lucido, el mejor. Cuando de toda nación, niños mil sin distinción, a los brazos acudan del Señor. Amén.
Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, nos disponemos reverentemente para orar cantando Mis Ojitos Cerrados.
Mis ojitos errar irreverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Bondadoso y amoroso Padre Celestial, te damos las gracias, Padre, por esta semana que transcurrió. Asimismo, Señor, te damos las gracias por este tu santo día, el cual nosotros también necesitamos para refrescarnos, Señor, para suplicarte, para que por favor permitas que tu Divino Espíritu nos dé también a nosotros descanso, Padre, y poderte alabar, poderte glorificar, poder venir a ti, Señor, cansados por esta semana que transcurrió, pero agradecidos, Padre, por tu protección, por tu bondad, por tu misericordia, por tu tierno, inefable, inconmensurable, gran amor. Te queremos rogar para que por favor nos acompañes ahorita en esta reunión de adoración hacia ti. Suplicamos para que bendigas a mi tía, a Santi, a Anita, a Jorge, Señor, y te agradecemos porque por medio de ellos podemos aprender acerca de ti, de lo maravilloso y glorioso que eres.
Amén.
Quédate por favor con nosotros en este tu santo día. Todo eso te lo queremos rogar y suplicar por el poderoso y sagrado nombre de nuestro hermosísimo Salvador y preciosísimo Rey Gobernante Cristo Jesús. Amén.
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 Bien, muchas gracias, Evitas, por la oración.
Muy bien, el texto de apertura para hoy está en Lucas 2:41-42 y dice: Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta.
Amén.
Amén. Muy bien, les invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos y repasemos los 10 mandamientos.
Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que toma su nombre en vano.
Cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado, el día sábado y lo santificó.
Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
No mata.
Quinto, perdón.
No mata. No mata.
Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno, no lo harás con el falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. Continuemos alabando el nombre de Dios en esta mañana, cantando el himno Yo temprano busco a Cristo.
Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo de Él, por la senda angosta sigo, sus pisadas firme y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, eso sí. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré.
Donde quiera que Él me mande, yo con gozo presto voy. Sé su voluntad divina, aunque niño tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. ¿Alguien te desea cantar la tercera estrofa?
Yo.
Yo tengo la tercera, hermana.
Adelante. Ay.
A la puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertar. Yo confiando en su promesa, hoy invítole a entrar.
Cristo me ama. Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré.
Amén.
Amén.
Bueno, me disculpan allí, lo que pasa es que hoy hay varios ausentes de los que esperábamos que participarían, entonces allí tuve un lapsus. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestras lecturas de esta mañana. La primera de ellas se encuentra en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 56. Vamos a pedirle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Entre los judíos, el año
duodécimo
era la línea de demarcación entre la niñez y la adolescencia. Al cumplir ese año, el niño hebreo era llamado hijo de la ley y también hijo de Dios. Le daban oportunidades especiales para instruirse en la religión. Y se esperaba que participase en sus fiestas y ritos sagrados. De acuerdo con esa costumbre, Jesús hizo en su niñez una visita de Pascua a Jerusalén. Como todos los israelitas devotos, José y María subían cada año para asistir a la Pascua. Y cuando Jesús tuvo la edad requerida, 12 años, lo llevaron consigo. El Deseado de Todas las Gentes, página 56.
Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, aquí tenemos dos preguntas. Primera, ¿a qué edad consideraban los judíos que era el paso de la niñez a la adolescencia?
Duodécimo.
O sea, a los 12 años. A los 12 años se consideraba entre los judíos que un niño cruzaba aquella línea que une o que separa, para algunos une, para otros separa, la niñez con la adolescencia. Pero realmente no se para, porque la vida del ser humano es una prolongación, una cadena, es eslabón tras eslabón. Entonces, digamos que era la línea que unía el paso de una etapa a otra, de la niñez a la adolescencia. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿a qué edad y en qué ocasión Jesús visitó Jerusalén?
Doce años,
muy bien. ¿Y en qué ocasión?
La Pascua.
La Pascua. Jesús visitó Jerusalén a la edad de 12 años y lo hizo para la fiesta de Pascua, la fiesta más importante en el calendario judío. Recordemos que esa fiesta, y ya lo hemos dicho muchas veces porque es muy importante no solo para los judíos, sino para todo aquel que cree en la obra salvadora de Cristo nuestro Redentor. La observancia de la Pascua empezó con el nacimiento de la nación hebrea o la nación judía. La última noche de servidumbre en Egipto, cuando aún no se veía ningún indicio de liberación, Dios le ordenó a Moisés que le informara al pueblo que se preparara para una liberación inmediata. Recordemos que se le había advertido al faraón acerca del juicio final sobre los egipcios, y se le había indicado a los hebreos que se reuniesen con sus familias dentro de sus moradas. Debían haber asperjado la sangre de un cordero en los dinteles, es decir, en los postes de sus casas, en la puerta de entrada, y debían comer el cordero asado con pan sin levadura y con hierbas amargas. Cada cosa tenía un significado y ya lo hemos visto antes. Y así debían hacerlo, ceñidos los lomos, puestos los zapatos en los pies, con el bordón en la mano, el que usaba bordón, y lo debían comer despacio, no, apresuradamente. Esa era la Pascua de Jehová. Pascua significa pasar por alto. Allí nació la fiesta, y allí esa misma noche nació la nación hebrea. Y la fiesta se siguió celebrando año tras año. Pasar por alto, porque el ángel destructor pasó por alto la casa de los hebreos donde se había puesto la señal con la sangre del cordero. Eso significa Pascua, pasar por alto. Y a la medianoche, recordemos que todos los primogénitos de los egipcios perecieron. Y entonces el faraón ahí sí envió a Israel el mensaje: salgan, salgan, salgan del medio de mi pueblo, váyanse, sirvan a Jehová como han dicho. Y los hebreos salieron rápidamente de Egipto como una nación independiente. Entonces, recuerden bien, niños, para que nunca se les olvide, el establecimiento de la Pascua coincide con el comienzo de la nación hebrea. Esas dos cosas ocurrieron la misma noche, a medianoche, en que el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, salieron de Egipto como una nación independiente. Y el Señor había ordenado que la Pascua, esta fiesta, debía observarse anualmente. Y les dijo más a los padres: cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué rito es este? Ah, vosotros, padres y madres, debéis decirles: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios. No hubo mortandad entre los hebreos. De esa manera, de generación en generación, debía repetirse la historia de esa liberación maravillosa. A Jesús, su madre ya le había enseñado en qué consistía la Pascua, pero durante sus primeros años, antes del duodécimo año, es decir, antes de cumplir los 12 años, no había sido llevado a participar de esta fiesta solemne. Y la Pascua, que era un día, iba seguida de 7 días de panes ácimos, es decir, panes sin levadura. El segundo día de la fiesta se presentaba una gavilla de cebada, un manojo de cebada grande, delante del Señor como las primicias de la mies del año. Todas las ceremonias de la fiesta eran figuras de la obra del Redentor. Todas estas ceremonias prefiguraban la obra de Jesús, aquel niño que en este momento empezaba a familiarizarse con aquella fiesta. Había aprendido en las rodillas de su mamá que esto existía, pero era ahora el momento en que él hacía la entrada al templo para ver con sus propios ojos lo que ocurría ese día y durante esa fiesta de 8 días, la Pascua y luego los panes ácimos. La liberación de Israel del yugo egipcio era una lección objetiva e importante acerca de la redención. La Pascua estaba para recordar a todas las generaciones lo que significará la redención final del pecado, la liberación final del pecado. Aquel cordero inmolado, el pan sin levadura, la gavilla de las primicias, todo esto representaba al Salvador. Él sería el cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. El pan sin levadura también le representaba porque él es el pan de vida, y sin levadura porque la levadura es símbolo de pecado. ¿Por qué? Porque la levadura no es mala en sí misma, pero todo lo que toca lo fermenta. Y exactamente esa es la explicación del pecado. Es imposible para un niño, para un joven o para un adulto estar entre los pecadores, participar de sus obras, estar al lado del borracho, del blasfemo, del adúltero, del fornicario, del fumador, del que roba, del que mata, y no estar contaminado por ese pecado. La gavilla de las primicias también representaba al Salvador. Pero para la mayor parte del pueblo que vivía en los días de aquel niño Jesús de 12 años, la observancia de esta fiesta había degenerado en mero formalismo. Pero algo importante estaba por ocurrir en esta fiesta o durante esta fiesta en la vida del niño Jesús. Para él esta fiesta sí tendría un gran significado. Leamos ahora en El Deseado de Todas las Gentes, página 57, y vamos a pedirle a Cevita, si él lo desea, que nos colabore con llevando a cabo esta lectura.
Por primera vez, el niño Jesús miraba al templo, veía a los sacerdotes de albos vestidos, túnicas blancas, cumplir su solemne ministerio. Contemplaba la sangrante víctima sobre el altar del sacrificio. Juntamente con los adoradores, se inclinaba en oración mientras que la nube del incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día, veía más claramente su significado. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él, silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. El deseado de toda la gente es página 57. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Evitas, por guiarnos en la oración, en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿qué vio Jesús en su primera visita al templo?
¡A los sacerdotes!
Muy bien. ¿Qué más vio?
¡Hilos de túnicas blancas!
Muy bien. ¿Qué más vio?
La víctima del sacrificio.
Amén. Muy bien. En su primera visita al templo, Jesús vio a los sacerdotes que estaban ministrando en el templo, tal y como dijo Mateo, vestido con sus túnicas blancas. Vio al cordero sobre el altar que era ofrecido como sustituto del transgresor. Vio cómo los adoradores se inclinaban en oración mientras la nube de incienso ascendía delante de Dios. Jesús y su familia pasaron varios días en Jerusalén, ya que, como lo dijimos antes, después de la fiesta de la Pascua se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Y esa fiesta duraba 7 días. Pero se consideraba parte de la celebración de la Pascua. Normalmente, desde que salían de Nazaret hasta que regresaban, solían pasar unas 2 semanas. Un tiempo en el viaje desde Nazaret hasta Jerusalén, 8 días durante la fiesta y luego otros días de regreso de Jerusalén a Nazaret. Segunda pregunta, ¿qué se revelaba a su tierna mente infantil allí durante esa fiesta? Bueno, como ya lo hemos dicho, todo el ritual, toda las ceremonias, todo elemento que había allí, cada cosa representaba al Mesías, al Salvador. Y al observar Jesús detenidamente todo el sistema de sacrificios, la ofrenda que se hacía por el pecado, la administración de los sacerdotes, el Padre Celestial le fue revelando durante aquella fiesta a su propio hijo, a aquel niño de tan solo 12 años, el propósito de su vida en esta tierra. Y él fue entendiendo que todo aquello que veía durante la fiesta de Pascua y en el templo estaba relacionado con él, con su venida a esta tierra, porque había estudiado las profecías, había estudiado los rollos con su madre, había estudiado acerca de esta fiesta y todo lo que esta fiesta representaba, y entendió ¿cuál era su papel en el plan de salvación y qué parte desempeñaría él, que sería el cumplimiento de todas aquellas figuras y símbolos que hacían parte de esta celebración? Muy bien, y vamos a cantar para la gloria de Dios nuevamente en esta mañana el himno Los Tiernos Años. Hoy me va a tocar solita. Ahí disculpan si me desafino. Los tiernos años que Jesús viviera en Nazaret. Cuán bellos son, cual manantial, que fluyen secadal. Los límpidos reflejos de la noche oriental, repite en el insondable amor del Padre Celestial. Los tiernos años que Jesús viviera en Nazaret están abiertos ante Dios, cual sol primaveral. También al hombre cuando ve en su divina faz, sincero anhelo de triunfar, sincero bien hacer. Los tiernos años que Jesús viviera en Nazaret, pletóricos de amor están para la raza mortal. Escoge, niño, tú también entre el bien y el mal, y vive por Dios y la verdad y por la humanidad.
Amén.
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 Amén. Arrobado en aquella contemplación de las escenas que estaban frente a él, Jesús no permaneció al lado de sus padres, sino que buscó la soledad. Cuando terminaron los servicios pascuales, él se quedó un rato en los atrios del templo, y cuando los adoradores salieron de Jerusalén, él fue dejado atrás. Todos empezaron a tomar su camino, pero Jesús no. En esta visita a Jerusalén, los padres de Jesús, José y María, deseaban ponerle en contacto con los grandes maestros de Israel. Y aunque él era obediente en todo detalle a la palabra de Dios, no se conformaba con los ritos y las costumbres de los rabinos. José y María esperaban que se le pudiese inducir a reverenciar a esos sabios y a prestar más diligente atención a sus requerimientos. Pero lo cierto, niños y niñas, y cada uno de los presentes, es que durante su permanencia en el templo, Jesús había sido enseñado por uno mayor que los rabinos y los maestros que allí estaban presentes, por Dios mismo. A través del Espíritu Santo, Dios el Padre le reveló muchas cosas que él pudo ir entendiendo y uniendo, atando y ligando a todo lo que ya había aprendido. Y tan pronto lo aprendió allí, empezó a impartir lo que había recibido. Leamos ahora en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 43 al 45. Vamos a pedirle a Mateo si él quiere llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes. Y como los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Lucas capítulo 2, versículo 43 al 45. Amén.
Amén. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en la lectura. Muy bien, aquí tenemos una pregunta más. Al terminar la fiesta, ¿emprendió Jesús el viaje de regreso a Nazaret con sus padres?
Se quedó en Jerusalén.
Muy bien. No emprendió entonces Jesús ese viaje. Mientras se dirigían José y María hacia el norte, ellos daban por sentado que Jesús iba con los familiares o con los amigos que iban con ellos. Era una multitud la que viajaba, todos se conocían. Todos iban felices, era un momento de encuentro, de regocijo, de pláticas, de compartir aquellas experiencias que cada uno hubiera tenido durante el año, la gratitud que manifestaban hacia Dios, lo especial que había sido el pasar aquellos días en comunión allí en el templo. Se distrajeron y perdieron de vista al niño. Pero cuando pararon en la noche, porque el viaje duraba varios días, para descansar, no lo encontraron por ninguna parte. Lo buscaron entonces entre los compañeros de viaje, entre la familia, los conocidos, los amigos, todos los que pudieran vivir en Nazaret, y no lo encontraron. El muchacho no aparecía por ninguna parte. Al salir de Jerusalén habían perdido de vista a Jesús y no sabían que se había quedado atrás. El país estaba densamente poblado y las caravanas de Galilea eran muy grandes. Había mucha confusión, obviamente, eran muchos los que salían hacia distintas partes, hacia otros lugares del país. Y entonces estaban totalmente perturbados José y María, distraídos antes por el placer de andar con amigos y conocidos, absortos en sus conversaciones, no notaron la ausencia de Jesús hasta que llegó la noche. Aunque él era joven aún, 12 años, estaba cruzando el límite de la niñez hacia la adolescencia, ellos habían confiado plenamente en él, esperando que cuando le necesitasen, él estaría listo para ayudarles si lo requerían como padres. Y que, como siempre, él estaría pensando en las necesidades que ellos podrían tener e iría adelante para satisfacerlas. Pero ahora sí se sintieron muy, muy temerosos. Le buscaron por toda la compañía, pero lo hicieron en vano. Se estremecieron y entonces recordaron cómo Herodes había tratado de destruirle cuando era apenas un tierno bebé. Y entonces vinieron presentimientos muy sombríos sobre sus corazones y cada uno se hizo amargos reproches por haber descuidado a su niño. Pasaron días enteros buscándolo. Pero no había rastro alguno de él. Leamos en El Deseado de Todas las Gentes, página 58. Vamos a pedirle a Adriana si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Dice así. En aquel tiempo, una dependencia del templo servía de local para una escuela sagrada, semejante a las escuelas de los profetas. Allí rabinos eminentes se reunían con sus alumnos y allí se dirigió el niño Jesús, sentándose a los pies de aquellos hombres graves y sabios, escuchaba sus enseñanzas, como quien busca sabiduría,
interrogaba a estos maestros acerca de los de las profecías y de los acontecimientos que entonces ocurrían y señalaban en el advenimiento del Mesías. Amén.
Amén. Muchas gracias, querida Adriana. Muy bien, aquí tenemos dos preguntas más. ¿En dónde se hallaba Jesús?
En una escuela sagrada.
Amén. Se había quedado en Jerusalén, pero estaba en ese sitio específico. Se encontraba en una dependencia del templo que servía como una escuela sagrada. Y se había sentado a los pies de los maestros y rabinos para escuchar lo que ellos allí enseñaban. Y cuando él ya escuchó lo que ellos enseñaban, viene la segunda pregunta. ¿Qué preguntaba Jesús?
Acerca de las profecías.
Muy bien. Jesús se sentó a los pies de estos maestros como quien tiene sed, deseos, anhelos de conocimiento de Dios. Y las preguntas que él hacía sugerían verdades profundas que habían quedado obscurecidas desde hacía mucho tiempo, pero que eran vitales para la salvación de las almas. Al paso que cada pregunta revelaba cuán estrecha y superficial era la sabiduría de los sabios, les presentaba una lección divina y hacía ver la verdad desde un nuevo punto de vista. Los rabinos hablaban de la admirable exaltación que la venida del Mesías proporcionaría a la nación judía, pero no estaban preparados para recibir al Mesías. Sin embargo, Jesús les preguntó acerca de las profecías de Isaías, que ya las hemos estudiado aquí, y les preguntó qué significaban aquellos textos que señalaban los sufrimientos y también la muerte del Cordero de Dios. Ay, estos doctores entonces le dirigieron preguntas, pero quedaron asombrados al escuchar las respuestas del niño de 12 años. Y él, con la humildad de un niño, repitió las palabras que había aprendido en los rollos, en las escrituras, pero ahora les daba una profundidad de significado que los sabios nunca habían concebido. Habían pasado por ellas, habían leído, pero sin ningún interés tal vez, y por eso no hallaban valor en esas palabras. De haber seguido los trazos de la verdad que él señalaba, tal vez habrían realizado una reforma en la religión de su tiempo. Tal vez se habría despertado un profundo interés en las cosas espirituales, y cuando Jesús ya tuviese que iniciar su ministerio, 18 años después, muchos habrían estado preparados para recibirle. Y algo muy importante es que los rabinos sabían que Jesús no había recibido instrucción alguna en sus escuelas. Nunca había sido enseñado por sacerdotes, rabinos o maestros. Sin embargo, comprendía las profecías de una manera que excedía en mucho a la que ellos podían tener. La comprensión de los rabinos era inferior a la comprensión que Jesús tenía acerca de las profecías. Y todos ustedes, niños y niñas, pueden llegar a tener una comprensión semejante. Porque Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: cosas mayores que las que yo he hecho, vosotros podréis hacer. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, los dará. Si es sabiduría, si es conocimiento, si es inteligencia, si es la capacidad de entender, Él la puede dar. Lo cierto es que estos doctores o maestros de la ley, que estaban allí en esa escuela sagrada, en ese recinto, en esa dependencia del templo, se empezaron a mirar unos a otros como quien dice, yo quiero tener a ese jovencito como alumno, porque de seguro va a llegar a ser un gran maestro en Israel. Querían encargarse de su educación, convencidos de que una mente tan original debía ser educada, pero bajo la dirección de ellos. Lo cierto es que las palabras de Jesús habían conmovido el corazón de estos hombres como nunca lo habían sido las palabras de otro ser humano. Dios, en su misericordia, estaba tratando de dar luz a aquellos dirigentes de Israel y empleaba el único medio por el cual podrían ser alcanzados. Su orgullo se habría negado a admitir que podían recibir instrucción de alguien. Y Jesús no intentó aparentar de que les estaba enseñando. Al contrario, se presentó ante ellos con preguntas como quien estaba deseoso de aprender. Porque si él hubiese llegado a la edad de 12 años con el interés de explicarles lo que no entendían, lo hubieran desdeñado y lo hubieran hecho a un lado. Pero ellos, en medio de su ignorancia, se lisonjeaban y alardeaban de que aunque en el niño había mucho destello de inteligencia, de profundidad de pensamiento y de comprensión espiritual, él venía a consultarlos. Lo cierto es que Jesús era un niño modesto, lleno de gracia juvenil, y de esa manera desarmaba todos los prejuicios que pudieran tener estos maestros de la ley. De una manera inconsciente, el Padre, el Espíritu Santo y Cristo mismo allí, en la figura de un niño, trataban de abrir las mentes de estos hombres a la palabra de Dios, de modo que el Espíritu Santo pudiese hablar a sus corazones. Y al hacerle estas preguntas acerca del Mesías, les quedó claro a ellos que lo que ellos esperaban o las expectativas que tenían concernientes al Mesías no estaban apoyadas por la profecía. Que lo que el niño hablaba del Mesías era algo muy contrario a lo que ellos creían, pero estaba ajustado a lo que la profecía decía. Sin embargo, no querían renunciar a las teorías que habían halagado su ambición. Ellos pensaban que vendría era un libertador, uno que vendría a librar a la nación del yugo romano, uno que vendría tal vez con espada a causar división y guerra y que vendría a destruir al imperio que los tenía a ellos bajo su dominio. No entendían que la obra del Mesías era primero liberar a cada alma de la esclavitud del pecado, que venía a dar ejemplo de una vida santa, de obediencia suprema, de conformidad con la ley de Dios, que es una ley de amor, una ley santa, justa y buena, que al practicarla hace del niño, del joven o del adulto un noble ser que ama, que teme a Dios, que desea la santidad, que desea morar con seres santos, que anhela vivir en la patria celestial. No querían estos maestros admitir que no sabían nada de lo que aparentaban enseñar. Lo que ellos enseñaban acerca de las Escrituras era algo totalmente contrario a lo que las Escrituras en sí mismas enseñaban y enseñan. Y entre ellos empezaron a preguntarse, ¿cómo es que este jovencito, este tierno jovencito de 12 años, tiene conocimiento siendo que nunca ha aprendido? Es decir, ¿nunca ha ido a nuestras escuelas? ¿Cómo es que él puede hablar como habla? Lo cierto es que la luz estaba resplandeciendo en las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. Y esa es la primera parte de la visita de Pascua, la primera visita que Jesús hizo al templo, ya teniendo uso de razón, porque lo habían llevado, pero teniendo apenas un poco más de 40 días para ser presentado en el templo. Pero ahora ya con uso de razón, como un niño que sabía expresarse, que sabía leer porque había leído los rollos que había estudiado, era su primera visita al templo, la visita de Pascua. Entonces la próxima semana tendremos la segunda parte, si Dios lo permite.
Amén.
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 Muy bien, y para terminar nuestra reunión en esta mañana, vamos a cantar las estrofas del himno Al andar con Jesús.
Al andar con Jesús, en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues prometo de vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor. Mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe, su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
But we never can prove the delights of his love until all on the altar we lay. For the favor he shows and the joy he bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at his feet, or we walk by his side in the way. What he says we will do, where he sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Amén.
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 Quiera Dios que cada uno de los niños aquí presentes empiece o ya esté desarrollando una devoción tal como la de Jesús por el estudio de las Sagradas Escrituras, para que en su misericordia Dios a través de su Espíritu les vaya guiando, les vaya impresionando, vaya fortaleciendo en cada uno los buenos principios, el buen pensar, la obediencia, el desear hacer siempre el bien, escoger el camino correcto en medio de toda incertidumbre o toda tentación o de toda duda que pueda presentarse delante de ustedes acerca de si hago esto o hago aquello, si esto es lo correcto o lo que no es correcto, lo que agrada o lo que no agrada a Dios, lo que agrada o no agrada a mis padres. Porque en el ejercicio del bien se va adquiriendo la fuerza de voluntad que va determinando un carácter firme e idóneo para hacer el bien. Jesús era tentado, ya lo vimos desde niño, pero el practicar siempre el bien hacía de él que su inclinación natural fuera siempre hacia el bien y no hacia el mal. Quiera Dios entonces que cada uno de ustedes, niños, pueda ser motivado por el ejemplo del Divino Maestro, por el ejemplo de Jesús cuando fue un niño como ustedes, para que hagan el bien delante de Dios, para que honren a Dios de todo corazón.
Amén, así sea, amén.
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 Muy bien, y hemos llegado al final de nuestra reunión en esta mañana. Invitamos entonces a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Grande y maravilloso Señor Dios, benigno y amante Padre Celestial, siempre, en todo momento y en cualquier lugar, para darte gracias por tu infinita misericordia, por la última obra que haces en el lugar santísimo, por todos los hombres, como todos nosotros, haciendo la última obra para buscar cómo lograr borrar los pecados de los registros celestiales. A todos los niños, que el Señor tenga misericordia y que los padres puedan enseñarles día a día, tarde en tarde, cómo un comportamiento de un bebé, entrando ya en su edad oportuna, podía preguntar e inquirir a sabios de la ley. Ten misericordia, Padre de amor, porque de ellos será el reinar en la paz y en el gozo de Jesús. Te damos gracias, Señor, y perdona nuestras culpas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, Señor.
Amén.
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 Amén. Amén. Amén.
Muchas gracias, hermano Joaco, por guiarnos en la oración. Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti. Y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén. Bendito y alabado sea Dios, que nos ha concedido la vida para reunirnos en este sábado. Y si es su voluntad, que nos la preserve para reunirnos una vez más el próximo sábado 1 de marzo de 2025 para tener la lección número 231 de la historia sagrada titulada La visita de Pascua parte 2. Para todos un feliz resto de sábado. Que el Señor les bendiga, les guarde a cada uno allí en su lugar. Que se complazca en aceptar la adoración que cada uno quiera concederle en este día. Y que su paz reine en cada corazón.
Amén. Gracias, señora Milenita.
Anita.
Gracias,
señorita.
Gracias.
Dios les bendiga.
Gracias. Feliz sábado a todos.
Amén.
Feliz sábado. Dios les bendiga.
Amén. Gracias.
Amén. Gloria a Dios.
Siempre, amén.
Amén.
Muchas gracias.
Feliz para todos.
Para todos. Hola, Gaby.